De la Cruz al Palio, con Francisco José Machado.
Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Bienvenidos una vez más al Rincón Cofrade de nuestra radio, donde recorremos el corazón de nuestra gente para conocer el rostro concreto que cada uno le pone a Dios y a su Santísima Madre. Bienvenidos, como digo, a De la Cruz al Palio. Mi nombre es Fran Machado y desde la Villa de la Orotava, en Tenerife, me permito saludarles a todos con especial afecto y con las ganas propias de quien espera cada mes este maravilloso encuentro. En medio de este tiempo de Cuaresma y como anticipo a la Semana Santa, tal vez resulte obvio, pero queremos hacer un recorrido histórico por el surgimiento de las procesiones como manifestaciones públicas de fe. Más aún, cuando todo parece indicar que este año volveremos a disfrutar de ellas en las calles. Y en esta tarde, qué menos que dar gracias a Dios por este maravilloso equipo. Mónica Delgado, buenas tardes y feliz programa.
Muy buenas tardes, queridos compañeros y queridos oyentes de Radio María.
Junto a ella, Genoveva Delgado. Buenas tardes, Genoveva.
Buenas tardes, compañeros de programa. Un saludo a nuestros oyentes de Radio María.
Y como no, saludo a mi querido Pepe Arbelo. Pepe, buenas tardes.
Buenas tardes, Fran y compañeros de programa. Feliz Cuaresma y Semana Santa en Cristo Jesús.
Y junto a este equipo quiero saludar también a Iván González, nuestro realizador, y a Alejandro Rodríguez, responsable de Radio María en Canarias, y que hoy también se encuentran a los mandos de este programa. A ambos, buenas tardes. Saludados todos, comenzamos. Se acerca la Semana Santa y con ella las numerosas manifestaciones de fe que cada año hacen vibrar el corazón de pequeños y grandes. Olor a incienso, pasos de palio y de misterio, cera, música. Todo pareciera ponerse de nuevo a punto tras 2 años permaneciendo en el letargo.
Así es, Fran. Las procesiones como rito religioso, es decir, como una forma o manifestación de culto público a la divinidad, se encuentran en todos los pueblos y religiones. Como actos de culto, se celebraban también en el Antiguo Testamento. La Iglesia ha adaptado e incorporado esa tradición religiosa natural y espontánea al culto cristiano, depurándola y reservándola para algunas ocasiones especiales. En el Código del Derecho Canónico se encuentra lo que puede llamarse su definición oficial. Bajo el nombre de Sagradas Procesiones se da a entender las solemnes rogativas que hace el pueblo fiel, conducido por el clero, yendo ordenadamente de un lugar sagrado a otro lugar sagrado, para promover la devoción de los fieles, para conmemorar los beneficios de Dios y darle gracias por ello, o para implorar el auxilio divino.
En los primeros siglos de la era cristiana, fue muy común ver reunidos a los cristianos, aún en tiempo de persecución, para llevar en procesión los cuerpos de los mártires hasta el lugar del sepulcro. Así lo cuentan las actas del martirio de San Cipriano y de otros muchos. Pronto los fieles empezaron a acudir en peregrinación a visitar los santos lugares, Belén y Jerusalén, y también acudían de diversas partes a visitar en Roma los sepulcros de San Pedro y de San Pablo y los cementerios de los mártires. Tras la paz de Constantino surgieron otras formas procesionales. En Roma, la forma más común de procesiones eran las estaciones, donde el Papa celebraba la liturgia en las grandes solemnidades. En Jerusalén, la peregrina etérea habla de toda la comunidad en días señalados. Por ejemplo, en Domingo de Ramos marchaba en peregrinación a uno de los santos lugares para conmemorar un acontecimiento de la salvación y celebrar después la Eucaristía. San Ambrosio y San Agustín mencionan las procesiones tenidas con ocasión del traslado de las reliquias de los mártires. En la Edad Media continuó la práctica de celebrar procesiones públicas, algo que los protestantes atacaron fuertemente, pero el Concilio de Trento aprobó tan laudable costumbre. Después de Trento, los papas han mandado celebrar en diversas ocasiones estas manifestaciones.
Diferenciamos dos tipos de procesiones. Por un lado, las procesiones litúrgicas son las que se encuentran descritas en los libros litúrgicos generales y particulares. Debe observarse en ellas con fidelidad las prescripciones que dichos libros hacen en lo tocante a ritos, oraciones y cánticos. Pueden ser ordinarias o extraordinarias. Son ordinarias aquellas que se celebran en días determinados del año. Cabe citar, en primer término, tres: la del Domingo de Ramos, la del 2 de febrero y la de la noche de Pascua. Puede también incluirse dentro de esta categoría las llamadas procesiones funcionales, es decir, aquellas que solemnizan un movimiento necesario para realizar los ritos. Tales son las del viático o comunión de enfermos, la de los funerales, la del día de Jueves Santo para trasladar la Eucaristía al monumento y las que están ligadas a la realización de un acto litúrgico: entrada de los concelebrantes en la misa solemne, procesión con las ofrendas, la de los fieles al ir a comulgar. Hay que citar además la procesión del día del Corpus Christi y finalmente las que tienen por costumbre ciertas iglesias, la del día de su dedicación o la del titular de la iglesia. Y son procesiones litúrgicas extraordinarias aquellas que por ciertas causas públicas están prescritas para otros días. Entre ellas pueden enumerarse: para pedir la lluvia, el buen tiempo, contra las tempestades, en tiempos de hambre, mortandad y peste, en tiempo de guerra, para dar gracias y para trasladar reliquias.
Por su parte, las procesiones no litúrgicas se consideran como un ejercicio pío y están bajo la responsabilidad del obispo u ordinario de cada lugar. Suelen tener importancia en la vida religiosa de los pueblos por su celebridad, el drama que revisten a veces y la emoción que suscitan. Sin duda alguna, en ciertos casos, son como desbordamiento popular y exterior de una fiesta litúrgica. Unas veces son conmemorativas, como las que se celebran en Luxemburgo, llamada Procesión de los Convulsionarios. Fue instituida en el siglo VIII para lograr el cese de una epidemia y el pueblo, agradecido, ha venido celebrándola. Otras se celebran con ocasión de las fiestas de las poblaciones. Muchas se realizan con imágenes de los misterios del día, de los santos, de la vida de la Virgen o con imágenes muy famosas y veneradas. Pero las más importantes siempre han sido las de Cuaresma. Especial interés han ofrecido siempre la de los días de Semana Santa, sobre todo en muchas regiones de España. En general, todas estas procesiones son una forma de oración y de culto que hay que conservar, siempre procurando que no degeneren o se transformen en meras manifestaciones folclóricas. Las procesiones han de proclamar la realidad de la fe, inducir a una oración auténtica y encaminar a los fieles a la liturgia.
En cuanto al sentido y valor de unas y otras, téngase en cuenta que la Iglesia entera es un pueblo inmenso que avanza en procesión hacia la ciudad eterna, la Jerusalén celeste. Así, pues, cualquiera que sea la forma que revista una procesión, lleva el alto significado de anticipar simbólicamente el misterio último de la Iglesia, que es la entrada en el reino celestial. Las procesiones ponen de manifiesto el gran misterio de la Iglesia en constante peregrinación hacia el cielo. Además de esto, son un acto de culto público a Dios, que al mismo tiempo lleva consigo un carácter de proclamación y de manifestación externa y pública de la fe. Y con todo ello, pueden ayudar a la oración y a los deseos de mejorar de todos. La prohibición de las procesiones ha sido siempre uno de los episodios tristes y característicos de la lucha contra el cristianismo y la Iglesia.
Las primeras alusiones de los viajeros extranjeros a las celebraciones de la Semana Santa en nuestro país datan del siglo XVI, pero son muy escuetas. Antoine de Lelén es el primero que incluyó alguna noticia en su relato. Este noble flamenco acompañó a Felipe el Hermoso en sus dos viajes a España en 1501 y 1503. La primera referencia a estas fiestas está fechada por el propio autor el 25 de marzo de 1502. Lalén viajaba con el séquito de su señor desde Bruselas hasta Toledo. Allí debía encontrarse con los reyes católicos para ser jurado junto a su esposa como heredero del reino de Castilla. Se alojaron en Madrid para pasar la Semana Santa antes de llegar a su destino. El autor asegura que el archiduque oyó misa en su apartamento, de donde no salió en toda la Semana Santa. Lalén observó durante el jueves y el viernes santo los adornos de las iglesias y grupos de personas desnudos que se azotaban con varas por las calles. Durante los siglos XIV y XV hubo un aumento del culto de la Pasión de Cristo. La primera cofradía de Semana Santa, bajo la advocación de la Vera Cruz, se fundó en Sevilla en 1448, promovida por la Orden Franciscana. A partir de ese momento, se extendieron por el resto de España. Estas asociaciones contemplaban la Pasión de Cristo y practicaban la penitencia pública en la procesión del Jueves Santo. En principio, sus cortejos se componían de penitentes de luz, que llevaban hachas o cirios, un estandarte negro con una cruz roja y un crucifijo portado por un clérigo. No llevaban acompañamiento musical, aparte de algunas trompetas. Por influencia de las cofradías de la Vera Cruz, se fundaron otras que también realizaban penitencia en Semana Santa. De forma paralela, comenzaron a practicarla otras asociaciones religiosas que, en un principio, no se habían fundado con este fin.
Las resoluciones tridentinas potenciaron el desarrollo de estas cofradías, que comenzaron a encargar imágenes centradas en el tema de la pasión, destinadas a acompañar los cortejos procesionales. En muchos lugares de España, esas primeras imágenes fueron de papelón, es decir, hechas con telas encoladas y algunos elementos de madera. Estas esculturas eran más baratas y ligeras, de manera que facilitaron la aparición del paso de varias figuras. El inconveniente era su fragilidad, lo que propició su paulatina sustitución por tallas de madera hasta la actual conformación de la Semana Santa, que conocemos en la actualidad.
Mis queridos colaboradores, con todo esto, la Semana Santa ha vivido cambio y sufrido diferentes evoluciones en el tiempo. En algunas ocasiones, nuestros pasos e imágenes de devoción han tenido que quedarse en sus iglesias, capillas o casas de hermandad. Algunas veces por circunstancias históricas, otras por motivos meteorológicos. Una de esas ocasiones, y tal vez la única que nosotros hayamos vivido de estas características, fue hace ya 2 años. Por eso quiero traerles a la memoria algo que ha llegado a convertirse en un recuerdo especial.
Acabamos de terminar la reunión del señor alcalde, señor presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías y un servidor como arzobispo de Sevilla para considerar los pasos a dar en relación con las estaciones de penitencia de la ya cercana Semana Santa. Y consideradas todas las circunstancias y los datos que hemos ido allegando y acopiando en estos días, sobre todo por la declaración del estado de alarma, pues hemos llegado a la conclusión de que lo que procede es suprimir las estaciones de penitencia por este año. Yo lo siento en el alma, como todos pueden comprender, considerando razones de tipo religioso, de tipo emocional, considerando también razones de tipo económico, pues es para sentir esta decisión, pero no quedaba otra alternativa. Suprimir las estaciones de penitencia no significa suprimir la Semana Santa. La Semana Santa sigue, la celebraremos en la intimidad de nuestros templos. Es verdad que muchísimas personas no podrán acudir, porque las limitaciones que nos imponen las circunstancias harán que solamente se pueda ocupar un tercio del aforo de las iglesias y a una distancia cada persona de 1.5 metros. Pero siempre es posible vivir la Semana Santa en el hogar, como nos parece que nos piden las circunstancias. Se puede vivir en un clima de oración, acompañados por la lectura del Evangelio de la Pasión, el reloj de la Pasión que podemos seguir perfectamente desde nuestras casas, en un clima, vuelvo a repetir, de oración, de penitencia, se puede hacer el Vía Crucis, se pueden hacer comuniones espirituales, tantos recursos para vivir con emoción y con verdadera seriedad y responsabilidad la Semana Santa. Reitero la pena que me embarga al tener que comunicar a los fieles esta decisión, pero es la única que podíamos tomar por honradez y por fidelidad a nuestro pueblo.
Hemos escuchado al entonces arzobispo de Sevilla, Monseñor Juan José Asenjo, que en aquel aciago 2020 tuvo que tomar esta compleja decisión. Junto a él, todos los obispos, párrocos, vicarios generales, que habiendo escuchado las recomendaciones de las autoridades, tuvieron que suprimir las celebraciones de Semana Santa, primero en las calles y después en los templos. Mis queridos colaboradores, me gustaría que pudiésemos compartir 2 años más tarde, ¿quién lo diría?, ¿qué supuso esa Semana Santa para cada uno de nosotros? ¿Cómo la vivimos? Geno, ¿cómo viviste esa Semana Santa?
De entrada fue como un shock. Te preguntas, ¿estaré soñando? ¿En verdad está pasando? Supuso todo eso al principio, muchas preguntas e incertidumbre. Pero según iban pasando los días, yo personalmente agradecí una Semana Santa así, desde el interior, personal, en casa, sin los ajetreos de ir a la parroquia, de aquí para allá, a los distintos actos. En la intimidad de mi casa teníamos la Biblia, una mesita, las velas y rezábamos el rosario. Y quien no tuvo algún grupo de WhatsApp y recibía la lectura del día, una reflexión, una imagen, realmente yo la disfruté. Para mí fue la resurrección de mi fe. Fe renovada, preparada para enfrentarme sin miedo a la voluntad del Padre y, como no, de la mano siempre de María.
¡Qué bonito! Mónica, ¿cómo fue esa Semana Santa?
Como bien dices, fue una situación novedosa y a la vez compleja, en la que convivieron muchos sentimientos encontrados. Por un lado, la tristeza de no ver en las calles las diferentes manifestaciones religiosas, pero por otro lado, la alegría de vivir una Semana Santa íntima, profunda, como nunca lo había hecho hasta ese momento. También sentí la impotencia de no poder estar cerca de Jesús en el Sagrario y, por el contrario, descubrí que en mi casa tenía una iglesia doméstica y que Jesús estaba en cada uno de nosotros. Fue una Semana Santa en la que dio tiempo a profundizar, saborear, entre comillas, la pasión y resurrección de Cristo Jesús.
Iglesia doméstica, sí es verdad, ¿eh? Pepe, ¿cómo viviste esa Semana Santa?
Fue una Semana Santa de claustro casero y redes sociales. No hay duda que supuso un parón obligado por las circunstancias, pero extraño en cada una de las hermandades y cofradías, de los hermanos, hermanas acostumbrados, digamos, a esa piedad popular y de la propia Iglesia. El recogimiento en todos los aspectos supuso un golpe moral, económico y de fe. De los reclinatorios de las iglesias pasamos a las rodillas en las alfombras de la casa, frente a un televisor, una tablet o un móvil. Una nueva vivencia que, si me lo permiten, dio origen a un recogimiento más acentuado.
Sí, de hecho es curioso, lo comentábamos antes de comenzar este programa. Ese año 2020 yo era hermano mayor de la cofradía a la que pertenezco y Pepe era secretario. Y nos tuvimos que ver en la tesitura, nuestro titular procesiona en la tarde del domingo quinto de Cuaresma, del domingo de Pasión, justo el domingo en el que nos confinaron. Y claro, 10 días antes, en medio de la incertidumbre, recuerdo perfectamente Pepe estar allí en las dependencias, que si firmábamos el documento de suspensión, que si no, si esto iba a ser pues como otras alertas, alarmas que hemos tenido de gripe aviar, gripe A, gripe porcina, mira que hemos tenido, ¿no? Y no sabíamos. De hecho, nos llovieron un par de críticas porque hubo gente que no lo entendió. Y sin embargo, nos atrevimos a firmar aquel documento y efectivamente, en la misma tarde que nuestro titular, junto con toda su cofradía, hubiera procesionado por las calles de nuestro pueblo, pues ese día tuvimos que abandonar las calles y recluirnos en los hogares. Y de hecho, Pepe, yo no sé si te acordarás, yo creo que sí, ¿no? Te acordarás que esa Semana Santa tuvimos que hacer mucho ejercicio, porque Pepe y un servidor, además de todos los miembros de la Junta de Gobierno de aquel momento, organizamos Vía Crucis por WhatsApp, por Facebook, organizamos estaciones, organizamos novenas de oración. Bueno, en casa no nos aburríamos. Yo le mandaba los textos a Pepe. Pepe me los grababa en audios de WhatsApp. Los montábamos, hacíamos un vídeo, lo colgábamos en Facebook. Eso era tremendo. Y luego yo, la experiencia también, pues comparto lo mismo que todos ustedes, ¿no? La experiencia personal de vivir una Semana Santa en casa. Por cuestiones familiares, en casa mis padres y mi hermano y yo pertenecemos a comunidades parroquiales diferentes, porque yo me vinculé a una comunidad parroquial frente a que a mi hermano se vinculó por un grupo de jóvenes a otra. Y era la primera vez que celebrábamos una Semana Santa juntos. Siempre pues cada uno la celebraba en su parroquia y bueno, después nos veíamos en casa y nos felicitábamos la Pascua. Pero pudimos celebrar una Semana Santa juntos. Y recuerdo también la tonalidad del barrio, ¿no? Le tengo mucho aprecio al recuerdo de la noche del Sábado Santo, que muchos vecinos encendieron velitas en sus balcones, algunos pusieron incluso hasta música, el pregón pascual. Lo recuerdo con mucho cariño y es verdad, una fe vivida intensamente desde la intimidad de nuestros hogares. Pero bueno, 2 años después, y a Dios gracias, vaya por delante la Dios gracias, nos hemos dado cuenta que, bueno, que la pandemia va remitiendo, que hemos pasado por momentos muy duros, especialmente las personas que han tenido que ver marchar a algún ser querido o que han sufrido la enfermedad de la pandemia en carne propia o en carne de familiares cercanos. Y sin embargo, pues parece que volvemos a ver un poco la luz. Ya en nuestros templos, en nuestras iglesias, en nuestra casa de hermandad, se huele incienso, se empiezan a preparar los pasos. Yo, Pepe y yo tenemos ya alguna mano que otra arañada de alguna espina de rosa, de algún tornillo que siempre se queda fuera de su sitio y termina arañando. Volvemos a ver un poquito la luz. Por eso también les pregunto, ya habiendo hecho balance de lo que vivimos hace 2 años y de lo que vivimos también el año pasado, ¿qué expectativas tenemos para esta Semana Santa? ¿Cómo llevamos la cuaresma? Geno.
Pues yo me propuse que mi cuaresma fuese disfrutar, nunca mejor dicho, del camino. Siempre hay mucho que hacer, es verdad, que si colaborar con la parroquia, la hermandad, preparar catequesis, algún vía crucis, todo eso, por supuesto. Pero lo he ido haciendo a mi paso, intentando que nada me perturbe en el trayecto. Y como no, sin perder de vista los propósitos que me marqué al inicio de la cuaresma. Porque de nada sirve llegar si no disfrutas del camino. Y ahora lo que espero es una Semana Santa intensa.
Qué bonito eso, ¿eh? ¿No? A tu propio paso. Pues nunca mejor dicho, ahora que llega la Semana Santa, a nuestro propio paso. Cada imagen procesional que sacamos a la calle tiene su propio paso. Pues nosotros también. Y es verdad, disfrutar del camino, que a veces vamos tan empeñados en llegar a Semana Santa que no nos damos cuenta que tiene su recorrido. Y es necesario, porque se disfruta más la Semana Santa cuando hemos vivido una cuaresma intensa. Mónica, ¿qué esperamos de esta Semana Santa?
Bueno, pues tengo la sensación de extrañeza de que este año sí se vuelva a celebrar públicamente la Semana Santa. Es como que hasta que no lo ves no te lo vas a creer, pues igual. Y sin embargo, muy ilusionada de volver a ver procesionar las diferentes estaciones de penitencia. Y respecto a la cuaresma, pues creo que bien. Preparándome interiormente, reflexionando, asistiendo al comienzo de la misma a un retiro cuaresmal y participando en las actividades propuestas en diferentes parroquias.
Sí, de hecho, este fin de pasado estábamos aquí en la parroquia montando 2 pasos que procesionarán el próximo Domingo de Ramos. Y yo, sinceramente, cuando ya terminó un poco la vorágine del trabajo y nos sentamos y contemplamos un poco la escena, yo era bastante sorprendido. Es como si hubiéramos abierto un paréntesis, ¿vale? Nos hubiéramos adentrado en el en esta pandemia y hubiéramos vuelto a salir, pero para mí no han pasado 2 años. Me es muy extraño mirar hacia atrás y decir, bueno, pues es que sí, es que han pasado 2 años. Pepe, ¿qué esperamos de esa Semana Santa?
Los recuerdos de aquel Vía Crucis, desde luego fueron, sí, fueron muchas eliminaciones, muchas repeticiones, muchos tragos de agua y costó, pero al final más o menos salió. Con respecto a la pregunta, ante las disminuciones paulatinas que estamos teniendo en las normas sanitarias y las eliminaciones restrictivas que poco a poco se van sucediendo, no hay duda que la esperanza ha vuelto a nuestro corazón, pero sobre todo al deseo de volver a la calle y mostrar ese sentimiento que se llevó estos años de confinamiento. Los cirios van a volver a iluminar, las flores han sonreído, las cuelgas se han sacudido y los varales se están colocando. El nerviosismo ha regresado y el deseo de la Eucaristía solemne, seguida de la procesión, ha devuelto la ilusión de que la vida, regida por Dios, nos ha dado el pensamiento de que debemos aprender para saber vivir.
Sí, y de hecho yo me he prometido a mí mismo que lo que hemos vivido estos 2 años de intimidad, de sosiego, de vivencia interior, no lo perdamos ahora. Que es verdad que volvemos a tener la oportunidad de ver las manifestaciones públicas de fe en la calle, pero que no olvidemos que la Semana Santa es mucho más que eso. Que lo hemos aprendido, que no nos ha sido necesario las procesiones de estos 2 últimos años para poder celebrar el misterio pascual. Y tampoco va a ser necesario esas manifestaciones para seguir viviéndolo. Son un añadido, son un refuerzo, son una motivación añadida, pero no es el centro de nuestra vida cristiana. Prometámonoslo, verdaderamente, que cada uno haga su ejercicio de prometerse que no vamos a recaer en dejar lo principal, convirtiéndolo en secundario por aquello que es secundario. Hasta aquí nos quedamos. Estás escuchando De la Cruz al Palio, en Radio María.
Nos acercamos nuevamente a conocer el rico patrimonio material y musical que se encuentra ligado a la religiosidad de nuestro país. En cada programa vamos conociendo una pieza musical, una talla devocional y a sus respectivos autores.
En el programa de hoy escuchamos una de las marchas fúnebres más conocidas, Virgen del Valle. El 8 de noviembre de 1896, un grupo de amigos zarpan en el vapor Aznalfarache desde el muelle del Barranco de Sevilla con destino al Coto de Doñana, donde pensaban pasar un día de casa. A las 5:09 de la madrugada, tras colisionar violentamente con el buque Torre del Oro, el vapor Aznalfarache se hunde en el río Guadalquivir, mientras los pasajeros se encontraban acostados en sus cámaras. Como resultado del hundimiento, mueren ahogados 20 hombres, entre pasajeros y tripulantes. Una de las víctimas del hundimiento es Alberto Barrau Grande, de 22 años de edad, doctor en Derecho, redactor del periódico El Porvenir y fiscal de la Junta Directiva de la Hermandad del Valle. En memoria de su amigo y cofrade, Vicente Gómez Zarzuela compone en 1897 la marcha procesional Virgen del Valle. Vicente Gómez Zarzuela y Pérez nació en Sevilla el 27 de octubre de 1870, en el número 64 de la calle de Las Palmas, hoy Jesús del Gran Poder, hijo de Manuel Gómez Zarzuela y González, natural de Arcos de la Frontera, Cádiz, y de Amparo Pérez y Fernández, natural de Coria del Río, Sevilla, siendo bautizado en la parroquia de San Lorenzo el 30 del mismo mes. Cursó estudios de violín en la Academia de Música del Asilo de Mendicidad de San Fernando, bajo la dirección de los violinistas Antonio Palatín Moreno y Manuel Font Fernández de la Herrán. Posteriormente, estudia armonía, composición y violonchelo, probablemente tomando clases particulares. Fue profesor de estética e historia de la música en la Academia de Música de la Real Sociedad Económica de Amigos del País. En 1935, fue nombrado catedrático de Estética e Historia de la Música en el primer Conservatorio Oficial de Sevilla, creado en 1933. Gómez Zarzuela fue además propietario y director de la Guía Oficial de Sevilla y su provincia, fundada por su padre en 1856, y también de la Guía General de Andalucía, que empezó a publicarse en 1917. Hay que destacar asimismo su actividad como socio del Ateneo de Sevilla, donde ocupó la Secretaría de la Sección de Música en el momento de su fundación en 1901. En mayo de 1920 fue elegido presidente de dicha sección, cargo que desempeñó hasta 1924. La marcha se realizó en 1897 y se trasladó su instrumentación para banda al que fuera profesor de Gómez Zarzuela, Manuel Font Hernández de la Herrán. Se estrenaría tras el paso de palio en la tarde del 2 de abril de 1898, interpretada por la banda del Regimiento Granada 34. Fue año de estrenos en la Semana Santa, el primero con luces eléctricas en las calles para acompañar a las cofradías, y el año del estreno de los canastos de los dos pasos de misterio de la corporación. Pero fue sobre todo el año de estreno de Virgen del Valle, una pieza melódica con cadencia interrumpida que recuerda la muerte brusca de Alberto Barrau en las aguas del Guadalquivir, la madrugada de un día de noviembre en el ya lejano año de 1896.
y de Sevilla a Málaga, concretamente a Vélez, para conocer a nuestro Padre Jesús atado a la columna. Esta imagen, realizada por Domingo Sánchez Mesa en 1964, tuvo como inspiración a la imagen que Diego de Siloé hizo para la ciudad de Granada. El Santísimo Cristo, erguido, con la pierna derecha algo adelantada, presenta sus dos brazos maniatados hacia el lado derecho y sujetos a una gran pilastra de estilo jónico que sobresale en la iconografía. La imagen destaca por su rostro, buscando consuelo, inclinado levemente sobre su hombro izquierdo. Su rostro refleja una impresionante dulzura y serenidad en un momento iconográfico tan doloroso. Tiene su sede canónica en la iglesia de San Juan Bautista, una iglesia levantada a finales del siglo XV, en estilo mudéjar, y reformada en el siglo XIX, obteniendo así un cierto aspecto neoclásico. Allí lo custodia la cofradía de nuestro Padre Jesús atado a la columna y María Santísima del Rosario en sus misterios dolorosos, conocida popularmente como la cofradía de los estudiantes. Esta cofradía se denomina coloquialmente así, ya que en su fundación, en el año 1964, se integraron un gran número de ellos, procedentes del Instituto de Bachillerato. En un principio, radicaba en el convento de religiosas clarisas. Pasa a tener luego su sede canónica en la parroquia de San Juan Bautista, a partir del año 1991. Tiene su salida procesional en la tarde-noche del Jueves Santo de la Semana Santa beleña, haciendo estación de penitencia por las principales calles de la ciudad. Procesiona sobre un trono de estilo renacentista, realizado en madera de haya tintada en caoba y con aplicaciones de alpaca plateada y repujada, obra creada por el artista cordobés Francisco Díaz Roncero. Los desfiles del Jueves Santo en Vélez comienzan con unos característicos sonidos de tambores roncos, con Jesús atado a la columna. Los horquilleros cantan el Gaudeamus Igitur durante todo el trayecto. Casi al final de su recorrido, protagonizan uno de los momentos más espectaculares del Jueves Santo, subiendo la Cuesta del Carmen, una empinada calle del casco antiguo, a paso ligero.
Queremos seguir conociendo nuestro patrimonio. Si quieres que nos acerquemos hasta tu municipio o ciudad para hacernos eco del patrimonio que conserváis, no dudes en enviar un correo electrónico a delacruzalpalio@radiomaria.es. Repetimos, delacruzalpalio@radiomaria.es. Estás escuchando De la Cruz al Palio en Radio María.
Pareciera mentira que todo volviera a cobrar sentido 2 años más tarde. No hemos dejado de vivir la Semana Santa, no hemos dejado de participar en los cultos, no hemos dejado de celebrar el misterio pascual, y no hemos dejado de hacerlo, Señor, porque tú tampoco nos has abandonado. 2 años más tarde hemos querido hacer balance de todo lo que ha pasado por nuestro corazón y por nuestra mente en este tiempo. Tanto, Señor. Muchos de nosotros hemos tenido que echar más horas en nuestro trabajo. Hemos tenido seguramente que esforzarnos el doble, extremar precauciones, medidas sanitarias. Hemos tenido que ver cómo nuestra familia se alejaba paulatinamente porque el contacto no era posible. Hemos visto a familiares, amigos, enfermo, incluso algunos de ellos, marchar a tu lado. Y sin embargo, siempre vemos que renace la esperanza. Aquella que, como dice el lema de nuestro programa, nunca se acaba. Volvemos a domingo de Pascua, a campanas de fiesta, a gloria de gracia, a canto que nace de la boca, a incienso, a cera, a fraternidad y hermandad. Volvemos a vivir todas aquellas cosas que queríamos perdidas en nuestro mundo. volvemos a abrazarnos, volvemos a vernos, volvemos a reunirnos, volvemos a ser cofradía, volvemos a ser iglesia, volvemos a ser hermandad. Y tú quieres también hacerte presente. Quieres volver a entrar en Jerusalén, aclamado por algunos y criticado por otros. Pero bueno, ya sabemos que eso es el pan nuestro de cada día. Quieres volver a partir y compartir con los tuyos el pan de la Eucaristía. Celebrar aquella misa hermana, aquella primera misa hermana, en aquel Jueves Santo, dichosa jornada. Ahí nos quisiste regalar con total seguridad el mayor don que tenemos los cristianos, tu real presencia. Viviste incluso el duelo de la traición, de quien ama y no es correspondido, de quien perdona y no recibe perdón, de quien ama sin esperar ser amado. Algunos amigos te acompañaron a un huerto cercano, buscaron en ti consuelo y oración, y sin embargo, les pudo el sueño. Paseando por la noche de cada una de nuestras vidas, muchas veces con las manos atadas, sin encontrar pleno sentido a esa entrega que tanto te costó, pero que sin duda nos salva. Quieres seguir recibiendo azotes de insidia, palos de indiferencia, que es muchas veces la única forma que los cristianos tenemos de responder a tu único amor y a tu infinita misericordia, porque a veces no sabemos responder de otra manera. Perdónanos, Señor, porque no siempre somos capaces de acogerte en nuestros brazos, como lo hiciera la Magdalena, como lo hiciera la Verónica, como lo hiciera Simón el Cireneo. Perdona porque te encontramos en el camino, solo, con la cruz a cuestas, y no somos capaces de ayudarte. ¿Cuándo te vimos así? Cuando te vimos en uno de nuestros hermanos pequeños. Cuando te vimos triste, solo, abatido, enfermo, encarcelado, pobre. Y no solo no hemos sido a veces capaces de aliviar tu pena, sino hemos incluso llegado a aumentártela. Y sin embargo tú respondes con el mismo amor. Te dejas clavar, coser en un madero, porque sabes que es la única forma de demostrarle al mundo que tu amor, el amor de Dios, está por encima de todas las cosas. Desnudo, sin nada más que entregar. Incluso en ese momento postrero, tu mayor regalo es tu madre, María. A ella queremos seguir abrazándonos, de ella queremos seguir recibiendo abrazos. Porque sabemos, tenemos la certeza, que en su regazo, siempre en su regazo, es el único lugar donde encontramos consuelo. Señor Jesús, al finalizar este programa de hoy, este equipo y todos los que escuchan este programa, queremos darte las gracias por tanto don recibido, por todo aquello que hemos vivido en estos dos últimos años y por todo lo que nos queda por vivir. Volvemos a verte salir a la calle, volvemos a contemplar tu rostro en la tibia tarde de primavera, incluso cuando el sol no termina de ponerse, porque hasta el sol siente vergüenza cuando contempla tu mirada. Déjanos, Señor, abrazar fuertemente la cruz de cada día, acompañarte en este camino. Y como dice el himno, saber que el dolor es solo la llave santa de tu santa puerta. Amén. Pues llegamos al final de este programa y lo hacemos con la ilusión de volver a encontrarnos. Me despido de mis colaboradores. Mónica Delgado, buenas noches y muchas gracias.
Gracias a ti, Fran. Buenas noches. Y a todos nuestros oyentes de Radio María, desearles una feliz Semana Santa.
Genoveva Delgado, buenas noches y muchas gracias.
Buenas noches, Fran. Gracias, compañeros, por compartir un programa más. Hasta el próximo. Buenas noches a nuestros oyentes de Radio María.
Pepe Arbuelo, buenas noches y muchas gracias.
Muchas gracias a todos. Y con la fuerza de una campana, repiquemos la alegría de la vuelta, pero sin olvidar que son tiempos de recogimiento, recuerdo de la pasión y enmiendas interiores.
Hoy en nuestro programa no hemos querido menos que echar la vista atrás y recordar esa Semana Santa que tuvimos que vivir desde la intimidad de nuestros hogares. No fue sencillo, pero sí profundo. Seguro que este año volveremos a disfrutarla. A Iván González, realizador de este programa, y a Alejandro Rodríguez, responsable de Radio María en Canarias, muchas gracias. Y un servidor también se despide, Francisco Machado, desde La Orotava, en Tenerife. A todos los que nos escucháis desde casa, no dudéis en escribirnos a delacruzalpalio@radiomaria.es. Contadnos lo que pasa por vuestro corazón, decidnos el nombre del Cristo que consume vuestros sueños, o cómo son los ojos de la Virgencita que cautivó vuestra infancia. Nosotros ya nos vamos, como cofrades de vuelta a casa, soñando siempre con la esperanza, aquella que nunca se acaba. A todos, feliz noche y feliz Semana Santa.
De la Cruz al Palio, con Francisco José Machado.